Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Pascal Roy en Jerusalén para seguir hablando de lo que está sucediendo allí. Ya saben que hacemos una conexión semanal los jueves por la tarde para hacer una especie de resumen de lo que ha sido esa semana en Israel. Ya saben que en Israel a veces los resúmenes tienen que ser de los últimos 10 minutos, pero por lo menos estas últimas semanas el ritmo informativo era bastante más pausado y basado en la especulación más que en la noticia, ¿no, Pascal?
Sí, ahora Jorge, efectivamente, sí. Especulaciones y acuerdos que se terminan o fases que se terminan sin saber cuándo empezará la siguiente. Pero voy a empezar con una noticia de última hora, o sea, una vez más, porque se acaba de producir hace un par de horas un atentado en cerca de Pardes Hanna, que es una ciudad al norte de Tel Aviv. Un atentado por embestida con un coche y también aparentemente con acuchillamiento. Bueno, el caso clásico de un coche que se acerca a una parada de autobús en una intersección de carreteras y de repente se pone a acelerar contra los viandantes que se encuentran en la parada. Y eso es lo que se ha producido hace escasas horas. 10 heridos, aparentemente uno o dos muy grave, se teme por su vida y el terrorista ha sido abatido. Es lo último que sabemos. También sabemos que es un árabe israelí originario de Maale Irón, que es bueno, una comunidad cerca de Haifa, en el suburbio, los suburbios de Haifa. Así que tenía 24 años. Y mira, esto me hace pensar que no ha habido atentados así en suelo israelí desde hace algún tiempo, aunque lo relacionaré con un intento de atentado justo hace una semana cuando terminamos nuestra conexión. Estas bombas que se encontraron en autobuses en Holón y en
Sí,
el
en
sur de
un
Tel Aviv.
sitio donde había autobuses vacíos, recuerdo, ¿no?
Eso es. Estallaron aparentemente por un defecto, estallaron tres de las bombas en tres sendos autobuses y se descubrió que otras bombas más habían sido colocadas en otros autobuses. En las cocheras, como se llama, ¿no? O sea, justo después de su funcionamiento, después del día, y bueno, pues
O sea que
se.
la intención era activar las bombas cuando ya estuvieran los autobuses funcionando y con pasajeros.
Al día siguiente, que hubiera sido el viernes por la mañana.
Claro, es que me pareció un atentado muy poco habitual del yihadismo, esto de poner bombas si no matan a alguien. Digo, qué cosa más extraña, porque hasta ahora no se había dado eso en esta zona del mundo. En otros lugares sí, pero no en el Medio Oriente. O sea que la intención sí que era matar. Lo que pasa es que le salió mal y seguramente también esto tiene que ver con que son más aficionados que grandes expertos en la materia, ¿no?
Efectivamente, no es para matar al empleado o incluso al conductor que se encontraría en ese autobús en ese momento tarde por la noche. O sea, que ha sido realmente casual que hayan estallado antes de la cuenta, sobre todo porque muchos de los conductores son árabes en Israel. No hay que olvidar ese detalle. O sea, por supuesto que, bueno, para los terroristas realmente no hay mucha distinción a veces, ¿no? Pero la idea, precisamente como tú has comentado, era que se activaran al día siguiente cuando ya estarían llenos de gente, que es por un viernes por la mañana que irían a todos los sitios en la ciudad, etcétera.
Una pregunta, porque del
Último detalle.
atentado de hace unos minutos, este árabe israelí, la mayoría de los árabes israelíes que están atentando, si no me equivoco, actúan más en nombre de Daesh, del Estado Islámico, que de grupos como Hamas, ¿o no? O más o menos.
Es posible. Lo de los autobuses tenía una inscripción. Se descubrieron mensajes escritos en todas las bombas que ponía venganza desde Tulkarem. Sabemos que la operación, la redada de las fuerzas de seguridad de Israel siguen en pie desde hace más de un mes. La operación Iron Wall, el muro de acero. Y se sabe que ahí hay todavía muchos terroristas de grupos chiitas, Hamas, la Jihad. Entonces esto está claro, el mensaje está claro. Lo que tú dices de atentados más aislados, tipo de esta tarde, puede ser también por parte de aficionados, digo, parte de miembros o simpatizantes de Daesh, pero también eso me hace pensar que nos acercamos a Ramadán. Ramadán es este fin de semana. Empieza la noche de sábado del domingo, durará un mes y ya empieza a prepararse pues los desfiles, ¿no? De los fieles poco a poco que entrarán en Jerusalén. Puede que se relacione con una, o sea, que se relacione ese atentado a un intento de reactivar las protestas y los atentados en Jerusalén y no solo.
Bueno, esto de Ramadán siempre es una situación complicada, pero en este caso, ¿crees que con el tema del alto el fuego igual pueda estar un poco más tranquilo el ambiente o no?
Mira, yo creo que va a ser más tranquilo, sobre todo respecto del año pasado. Como cada año hay limitaciones físicas de espacio, las autoridades israelíes, la policía intenta poner coto, no deja a todos pasar y como cada año hay varias instrucciones lanzadas a los rezantes, a los fieles musulmanes, relacionadas con edades, con origen. Por supuesto, por ejemplo, los presos palestinos que acaban de ser liberados durante el intercambio reciente, pues ellos no podrán pisar Jerusalén. Es uno de los detalles. Se prevé un límite de 10.000 al día, que tal vez los viernes se puede permitir más, pero bueno, todo está como muy, muy encuadrado, muy limitado, muy controlado por Israel y por supuesto que esto no, o sea, causa a veces revuelo entre la población musulmana y por supuesto de Hamás, que como el año pasado llama a sus fieles, llama a sus seguidores a infringir las restricciones o las reglas de Israel y decir que vamos a invadir Jerusalén, vamos a llegar a Al-Aqsa, a la mezquita de Al-Aqsa, y para reivindicar nuestros derechos y defender a Hamas. Ya veremos, el año pasado nos acordamos que no causó mucho revuelo, a pesar de muchas instrucciones por parte de Hamas, muchas llamadas, y no creo que este año tampoco cause mucho revuelo, también porque la presencia policial es muy, está por todos los sitios, o sea, la policía está realmente controlando todo en Jerusalén y difícilmente desde Cisjordania pueden llegar muchos fieles al día, también porque hay checkpoints aquí y allá y realmente necesitas para entrar a Jerusalén una autorización especial que tienes que pedir de antemano y eso hace que el flujo al final sea limitado de forma automática.
Bueno, no sé si vas a seguir hablando de cosas de hoy, porque lo que realmente más impactante ha sido esta semana ha sido ayer, el entierro de los niños y su madre, ¿no? El entierro de los vivas, la procesión de las carros, de los coches fúnebres atravesando buena parte de Israel para que la gente pudiera saludarlos porque el entierro tuvo lugar muy cerca del kibutz donde vivían cerca de Niroz, ¿no?
Sí, cerca de Niroz, efectivamente. Mira, es Llevamos una semana, ¿te acuerdas que hace justo una semana hablamos de esa noticia triste de la entrega de los cuerpos de la familia Vivas, menos el marido? O sea, hablamos de Shiri, de Ariel, de Kfir. Todavía dudábamos, no sabíamos con exactitud si eran los cuerpos, sus cuerpos que se encontrarían en los restos. Con razón teníamos nuestras dudas, porque te acuerdas que entregaron el cuerpo de otra mujer que no fuera Shiri, se descubrió y eso paró, eso hizo que parara la entrega de los 600 presos palestinos a cambio. No solo eso, también por protesta contra las ceremonias macabras, como la que sucedió con los propios cuerpos de los tres vivas. Bueno, desde entonces, con las presiones, y vemos que Hamas realmente no tiene ganas de volver a la guerra, porque de enseguida, sin saber exactamente por qué, más que para infligir más crueldad, más dolor a las familias y a toda la población israelí, al final sí tenía el cuerpo y un día después entregó el cuerpo a la Cruz Roja, que luego lo entregó a Israel. O sea, hablamos del cuerpo de Shiri. Toda la semana ha habido muchos testimonios aquí en Israel, de familiares, de políticos, de la sociedad en general sobre esta triste noticia. Realmente la entrega de los cuerpos, de los vivas, las imágenes, los colores naranja, los rostros, sus tres rostros. Formar parte ahora de la sociedad israelí y de cada israelí. Ha sido vivido, o sea, se ha vivido en Israel una semana de mucha tristeza, de mucho recogimiento y de mucho dolor. No se hablaba de otra cosa. Y se culminó, como tú has dicho ayer, en el desfile desde el centro de Israel, si no me equivoco, desde Rishon LeZion. Ahí empezó la procesión, si podríamos llamarla así, o el desfile con los cuerpos que pasaron por muchos pueblos, muchas ciudades, con siempre mucha gente en el camino saludando a lo que sería o sea, el último viaje de esos tres cuerpos, hasta, como tú has dicho, hasta Nirós, hasta un cementerio cerca de Nirós. O sea, ayer fue un día de luto, un día de luto, minutos de silencio, por ejemplo, en la Knesset, en los diferentes comités del Parlamento israelí, y también edificios con color naranja que simboliza el pelo del bebé y del niño de 4 años. Muchos edificios, ¿no? Como la Knesset, como la residencia del presidente, varios edificios de ayuntamientos. También en el extranjero se ha visto en Berlín, se ha visto en París, edificios tiñados de naranja, la Tour Eiffel, el Parlamento francés. O sea, realmente un momento especial, especialmente triste y particular. En lo que es la guerra, en los 510 días que llevamos, realmente esto también marca un día antes y un día después. Muchos dicen, por ejemplo, que con la entrega de los tres cuerpos de vivas terminó el ideal de paz, terminó la idea de una solución de dos estados. O sea, todo el mundo, todo Israel está detrás de los cuerpos de vivas y denuncia también la crueldad que significa esa muerte, porque la semana pasada todavía hablábamos de la reivindicación de Hamas diciendo que habían sido matados en un bombardeo israelí, por supuesto, esto forma parte de su propaganda, pero que enseguida en el Instituto Forense, donde se investigó el origen de su muerto, se descubrió que no, que habían sido matados en noviembre de 2023, o sea, pocas semanas después del 7 de octubre, y con los propios manos, con las propias manos de los terroristas, que después sufrieron mutilaciones para que parezca que habían sido matados en un bombardeo. Pero bueno, ¿te imaginas cuerpos así tan pequeños? La ciencia dice, los forenses dicen que no ha sido así, y efectivamente toda la sociedad está muy conmocionada porque no se puede llegar a un nivel de crueldad superior.
¿Y ahora qué? O
¿Ahora
sea,
qué? La pregunta del
ahora,
millón.
claro, porque el plazo del alto el fuego de la primera fase acaba este sábado, el 1 de marzo. Yo he leído en alguna parte que Israel daba una semana a Hamas para darle una respuesta de la entrega de todos los otros prisioneros que tienen. No sé si se referían solamente a los prisioneros vivos o si no también a los vivos y los muertos, porque entonces ya estaríamos hablando de cantidades bastante importantes. Vivos se estiman que son 20 y pico, pero vivos y muertos serían creo que 60 y algo, ¿no?
Sí, Jorge, efectivamente. Si quieres el balance, lo hago así rápido. Después del sábado pasado, en el que se entregaron o se liberaron seis rehenes todavía vivos, ¿no? O sea, nos acordamos de, por ejemplo, los dos que habían sido secuestrados ya en 2014 y 2015, también cuatro otros desde el 7 de octubre. Después de este sábado y después de la entrega la noche pasada, sin ceremonia esta vez, sin ceremonia de cuatro cuerpos sin vida israelíes, pues el balance queda así. Quedan 59 rehenes, 33 fueron entregados, liberados en la fase 1, 25 vivos y 8 muertos. Quedan 59 y se calcula que más o menos 35 ya estarían sin vida. O sea, nos quedaríamos con unos 24 más o menos todavía con vida. El sábado domingo finaliza el plazo de 42 días de la primera fase, como tú has mencionado. Se preveía, al inicio del todo se hablaba de dos y tres fases, o sea, fase 1, fase 2, fase 3. Durante la fase 1 se debía haber empezado a negociar para la fase 2, con al final del todo la retirada total, el repliegue total de Tzal, el fin de la guerra y la entrega de todos los rehenes vivos y muertos. Ya no estamos en esta tesitura, las cosas han cambiado. Todo con el apoyo de Estados Unidos. Realmente Trump no para de repetir que Israel hace ahora lo que le da la gana, o sea, no en esos términos, pero que realmente Netanyahu tiene riendas libres para negociar lo que quiere. Simplemente él puso la presión que puso y con los resultados que al final vimos, o sea, entrega, liberación de rehenes. ¿Qué tenemos en la mesa ahora? La opción más creíble que está en la mesa es que Israel va a presionar para conseguir cada vez más liberación, o sea, liberación de rehenes, sobre todo los con vida, que quedan los 20 y 24 que hemos calculado, a cambio de simplemente una ampliación del acuerdo que tenemos ahora, como una ampliación de la fase 1. Creo que al final de la fase 1 ya debía haber empezado el repliegue de la ruta Filadelfia, esa zona fronteriza entre Egipto y Gaza. Israel ya no quiere hablar de eso y ya no está en el orden del día. Israel no se retirará de la ruta Filadelfia y esto hace que, bueno, nos quedamos ahí, estamos controlando todavía lo que está pasando aquí y allá en la franja. Queremos conseguir más rehenes, y si no lo conseguimos, volvemos a, o sea, reanudamos la guerra. Simplemente es el mensaje que se da. Por supuesto, la reivindicación de Israel realmente es que jamás acepté un desarme al final, el exilio de sus líderes, un poco en el modelo de la OLP de Beirut del 82, con la primera guerra del Líbano, que salieran, que acepte el desarme, que abandonen todo control civil sobre Gaza. Eso es lo que quiere Israel antes de seguir hablando. O sea, realmente Trump o Netanyahu, todos los líderes en Israel, pues no aceptan que jamás siga ahí. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Todavía consiguiendo liberación de rehenes. Esto es complicado, pero Israel se queda en sus treces y dice, bueno, vamos a ampliar el acuerdo. Y si ustedes no quieren liberar más rehenes, nosotros volvemos a la guerra. Es más o menos la opción más creíble. Y al parecer, Israel dejaría unos días, como una semana o 10 días, como de ultimátum, para que mueva ficha Hamás y libere más rehenes, si no volvería a la senda de la guerra.
Y dime una cosa, con respecto a la frontera norte y el alto el fuego con Hezbolá, ¿hay algún cambio? Porque de vez en cuando llegan noticias de que han eliminado a alguien que intentaba pasar armamento o incluso incursiones de Israel más allá del río Litani, declaraciones del primer ministro del Líbano diciendo de que bueno, que el Líbano tiene que hacerse cargo de la situación y no dejarla en manos de grupos como Hezbolá, como grupos terroristas, etcétera, etcétera. Es decir, que hay algo que lentamente también se está moviendo en Líbano, ¿no?
Sí, con Líbano hay un acuerdo provisional. Provisional, ¿qué significa? Significa que Israel poco a poco se ha replegado hacia sus fronteras, o sea, el ejército se ha replegado a cambio de dejar al ejército libanés tomar control de la zona sur del río Litani. Sin embargo, esto no se ha hecho de un día para otro. Todavía hay bolsas de armas, bolsas de terroristas, simplemente también rutas de contrabando posibles. O sea, Israel todavía está controlando todo esto. Por eso oímos de vez en cuando un bombardeo por aquí, un bombardeo por allá, incluso en el Valle de la Beqaa. En Baalbek todavía hay bombardeos de vez en cuando. ¿Por qué? Pues porque todavía existen las rutas de contrabando y Hezbollah no desea otra cosa que rearmarse, que reorganizarse, intentando, como siempre, conseguir las armas desde Irán, que pase por Siria, que pase por la frontera entre Líbano y Siria. Y Israel lo está controlando, de ahí los bombardeos. De los que tenemos conocimiento. También controla Israel ciertas zonas de Siria, o sea, también ha habido bombardeos, por ejemplo, no hace mucho en el sur de Damasco, también contra un sitio militar de Hezbollah, en el sur de Siria también ha habido bombardeos. O sea, donde Israel ve amenaza contra su territorio, Israel actúa. Menos la lógica que impera en ese momento.
Pero Siria parece como que sí está mucho más interesada en no tener un enfrentamiento con Israel, ¿no?
Sí. Desde enero ha habido noticias a veces como así de ejército sirio se incautó de armas que provenían de Irán, por ejemplo. O sea, es una noticia puntual que a mí me llama la atención, porque antes no pasaba. También una cierta, ¿cómo diría yo? Una cierta libertad para el ejército israelí en la zona siria, o sea, en la parte siria de la zona de separación histórica entre Siria e Israel. O sea, Por supuesto que el nuevo primer ministro de Siria dirá, o el presidente, perdón, de Siria dirá, tenemos todo el control de nuestro territorio, pero no hay veleidades de enfrentamiento con Israel en el sur del país. Eso está claro. También Israel Katz, el ministro de Defensa de Israel, dijo que nosotros nos quedamos, han construido, el ejército ha construido barracas, sitios militares en la parte siria. Israel Katz repite que quiere una zona desmilitarizada, no quiere que el sur de Siria esté bajo control de militares, incluso no los militares sirios, o sea, que sea una zona totalmente de separación, pero amplia. Lo mismo debería pasar con Líbano, ya veremos. Israel había pedido quedarse en unos cinco sitios en el sur de Líbano, lo consiguió, o sea, consiguió la aprobación de Estados Unidos para esa solicitud. Termina, si no me equivoco, este domingo o este fin de semana, más bien. Ya veremos cómo se repliega finalmente del todo el ejército israelí o no. De todas formas, la idea es seguir controlando y creo que esto está en el acuerdo provisional todavía. O sea, que está acordado que Israel todavía tiene derecho a hacer incursiones cuando se vea amenazada.
Bueno, por todo lo que cuentas, esta semana que viene vamos a no tener muchas más noticias de especulaciones que de hechos, aunque Israel, el principal foco que estará combatiendo es en Cisjordania. Ahí seguirá.
Sí, las noticias, por ejemplo, sobre Gaza, sobre el acuerdo, ya veremos, porque sabemos que una delegación israelí ha salido hoy a Egipto para, sin mandato claro, o sea, simplemente para estar ahí, estar en la mesa y oficialmente para ver si hay, si tenemos algo en común sobre qué negociar. Es un poco la postura oficial. O sea, realmente no hablamos de segunda fase, no hablamos de resultados claros de negociaciones, simplemente me imagino lo que te he dicho al principio, seguir con la primera fase, conseguir lo más posible de rehenes, sobre todo vivos, y después ya veremos. No olvidamos que 2.000 presos palestinos han sido entregados en la primera fase, o sea, 2.000 presos palestinos, muchos con delitos de sangre. Más de un centenar entregados a Egipto, por ejemplo, los más terroristas, si podemos decir, que Israel ha querido muy lejos de ella. Y Cisjordania, para terminar, sí, se ha puesto la cosa muy, muy candente, podríamos decir. La operación Muro de Acero, que empezó el 21 de enero, sigue su curso. Hemos visto reforzamientos de Tzahal, tres batallones nuevos. Hemos visto tanques en Jenin, en la zona de Jenin, tres tanques, por ejemplo, que se han desplegado hace unos días. No veíamos tanques en carreteras o en calles de Cisjordania desde la Segunda Intifada. O sea, tiene un valor simbólico. Muchas protestas por parte de organizaciones de derechos humanos, por parte de las Naciones Unidas, porque las operaciones han forzado la evacuación de unos 40.000 palestinos evacuados de campos de Jenin, de Tulkarem, campos de refugiados, ¿no? Que ahora son barrios de estas ciudades, ¿no? De Jenin, Tulkarem, Nur-Shams. Entonces, muchos miles de evacuados, también la intención de Katz de quedarse aquí meses, o sea, realmente ordena a Tzahal de quedarse meses, he leído un año incluso en esos campos de refugiados para seguir ejerciendo el control. Esto no es una casualidad, es decir, que todo el mundo sabía, empezando con la autoridad palestina, que son zonas sin control, zonas donde el terrorismo campaba a sus anchas, hablamos de Hamas, Jihad Islámica y otros pequeños grupos. Y Israel simplemente vino aquí a poner un poco de orden y lo sigue haciendo.
Bueno, este es el informe de esta semana a las 5 y pico de la tarde de España, el jueves. Ya saben que la situación siempre es muy volátil, puede cambiar, pero en principio estamos en unas últimas semanas en que se ha desacelerado el ritmo de los encuentros bélicos. Y bueno, vamos a ver si esto da paso a algún tipo de negociación, porque cuando uno dice se ha frenado, hay un alto el fuego, se supone que es para tener tiempo de hablar y negociar, pero esto no es lo que está sucediendo, ¿no?
Sí, perdona, antes de terminar, ha habido una corrección en los informes de la policía y aparentemente la persona, o sea, el autor del acto de terror, el terrorista, no es un joven árabe israelí. Ha habido un error, se ha corregido y se trata de un palestino de Jenin de 53 años que residía en Israel, porque estaba casado con una mujer de ciudadanía, o sea, una ciudadana israelí.
Ya
Eso
está.
que...
Entonces ahí ya no necesitamos meter a Daesh en la ecuación.
Exacto.
Evidentemente es gente motivada por el mismo Hamas de siempre o por alguien que lleva unas siglas parecidas, sea Yihad Islámica, los leones, el refugio de los leones o toda la parafernalia de pequeños grupos que puedan haber sido creados. Bueno, desgraciadamente esto no nos va a consolar para nada. La violencia sigue en pie, a pesar de los logros de Israel durante este más de año de operaciones militares en todos los frentes. Y vamos a ver qué es lo que da de sí esta semana. Hasta entonces, hasta el próximo jueves. Muchas gracias por habernos atendido y de forma adelantada le deseamos Shabbat Shalom.
Sí, Shabbat Shalom, Jorge.